Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Briales, soy el coordinador del aula virtual de la Fundación de los Comunes y aparte de eso soy sociólogo y bueno, soy un gran súper experto en el tema de las clases sociales, pero sí os voy a poder contar un resumen o un análisis introductorio de lo que es el concepto de clase para este curso. Y para eso hemos hecho una presentación que os voy a ir contando en este vídeo, una presentación de introducción al concepto de clase, para que veáis cuál es el concepto que os proponemos, que nos parece interesante para poder discutir desde una idea de la clase, como decíamos en la introducción, política, relacional, dinámica e histórica. ¿Vale? Entonces, si os parece, pasamos a la presentación y os lo voy contando. Pues esta es la pregunta principal del curso, de qué hablamos cuando hablamos de clases, el subtítulo del curso, y ¿cuál es la idea principal que nos suele venir a la cabeza después de los últimos años? Como sabéis, el debate de la clase está muy marcado últimamente por obras, por ejemplo, como la de Owen Jones o por Nega, el cantante de Los Chicos del Maíz, que ha sacado también un libro sobre clase y, bueno, y distintos debates que se han ido sucediendo en el debate social, ¿no? No tanto en los debates académicos, sino lo que aquí nos interesa, que es sobre todo el debate social, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la clase social, básicamente la metáfora que tenemos en la cabeza es esa metáfora de la tarta, ¿no? Que es esa metáfora de la distribución del ingreso dentro de la sociedad, o la distribución del ingreso, del valor monetario, de las propiedades sumadas a nuestros ingresos, ¿no? Es decir, cuánto dinero tienes, dime cuánto dinero tienes y te diré de qué clase eres, ¿no? Básicamente. Entonces, en esa metáfora, cada persona de la sociedad estaría en una posición de clase definida por la cantidad de sus ingresos. Si veis aquí en la presentación, pues esa metáfora que se suele utilizar también para denunciar la desigualdad de clase es que el 1% tiene la mayor parte de la tarta o del pastel, ¿verdad? Y el 99% pues tendría la menor parte del pastel, ¿no? Pero aunque esta metáfora es cierta, ¿no? Estamos de acuerdo en que la desigualdad de ingresos es una cuestión fundamental para entender las desigualdades sociales y que la desigualdad de ingresos tiene desde luego que ver con la clase. Lo que os queríamos proponer para esta sesión introductoria es intentar complejizar, sin negarla, intentar complejizar esa idea fundamental de la desigualdad de clase como una desigualdad de ingreso. Entonces, ¿qué más, cuando pensamos en la clase social, qué más propiedades asociamos a la idea de clase, ¿no? Aparte de la desigualdad de ingreso? Pues os hemos hecho aquí una listita, ¿no? Que tendría que ver, aparte de los ingresos, tendría que ver con la profesión, ¿verdad? La clase tiene que ver con la ocupación que ocupamos, si es una ocupación de alto estatus o de menor estatus, si somos fontaneros en el trabajo asalariado, somos economistas o somos médicos o somos altos ejecutivos, ¿verdad? Las condiciones de trabajo es otra propiedad que asociamos a la clase, es decir, si tenemos unas condiciones de trabajo en términos de seguridad en el trabajo, de condiciones de trabajo adecuadas, etcétera. Las propiedades que tenemos, si tenemos una casa, dos casas, cinco casas, un coche, si tenemos objetos de valor. La subjetividad de clase es otra propiedad que asociamos con la clase, ¿no? La subjetividad de clase, o en términos marxistas clásicos, si queréis, la conciencia de clase, que es la conciencia de en qué medida nos sentimos en una posición social o en otra y eso qué relación tiene con la posición, digamos, objetiva que ocupamos, o en otros términos, cuál es la nuestra subjetividad, cuál es la conciencia de oposición respecto a otras posiciones sociales que sentimos. Es decir, la subjetividad de clase a lo que implicaría, lo que apelaría sería a la subjetividad política, ¿no? La subjetividad política que desde nuestra posición particular sentimos respecto a otros grupos de clase que estarían en conflicto o enfrentados al grupo al que pertenecemos, ¿no? El nivel educativo es otra propiedad fundamental que se asocia a la clase, ¿no? O lo que luego veremos como el capital cultural, es decir, si tenemos un título reconocido de mayor o menor nivel, un doctorado, una licenciatura, un máster, un primaria, secundaria, etcétera, ¿no? El barrio, otra propiedad fundamental en términos espaciales o en términos territoriales, es decir, a qué barrio pertenecemos, si nuestro barrio dentro de la ciudad en la que vivimos es un barrio significado como popular o significado como de clase media o significado como de clase alta. El tiempo libre o la capacidad de control sobre el tiempo de nuestra vida sería otra dimensión de la clase, es decir, si trabajamos 14 horas intensamente todos los días y tenemos muy poco tiempo libre, tenemos poco control sobre nuestro tiempo y si tenemos un trabajo estable, con un horario estable y con mayor capacidad de disponer de tiempo para usar libremente, fuera del tiempo del trabajo asalariado, pues ese tiempo sería otra de las propiedades, ¿no? ¿Qué más? Los contactos, o lo que en términos de lo que luego veremos es el capital social, ¿no? Pues los contactos es otra dimensión de la clase fundamental, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en desempleo, que vive en un barrio popular de una ciudad cualquiera, lo más probable es que, por ejemplo, durante la crisis haya la mayor parte de sus contactos sean personas que también están en desempleo y, por tanto, que no le pueden dar acceso a un trabajo o a prestarle dinero o a tener los conocimientos necesarios para hacer un currículum o para hacer todos los requerimientos que se piden o que el mercado de trabajo demanda, etcétera, ¿no? Entonces, si tienes, por el contrario, contactos que en grandes empresas, contactos en lugares de poder económico y de poder social, pues entonces tu capital social o tus contactos será alto y tendrás una posición de clase también más elevada o de más poder, ¿no? La herencia familiar, que bueno, pues está relacionado con las propiedades, etcétera, pues la herencia familiar, si hemos heredado dinero, si hemos heredado propiedades, si hemos heredado objetos que tengan valor económico, que tengan valor social y que eso nos dé una posición de clase mayor o menor, ¿no? Tener o no tener herencia es una de las características fundamentales de la reproducción de clase, ¿no? De hecho, bueno, pues en los programas comunistas de los partidos comunistas, pues una de las medidas fundamentales en cuanto se tomara el poder del Estado era abolir la herencia familiar, ¿no? Como mecanismo fundamental de la reproducción de clase. Otra propiedad fundamental, la trayectoria. La trayectoria, es decir, si nos hemos mantenido durante toda nuestra trayectoria biográfica en una misma posición o hemos cambiado de posición, somos nuevos ricos o somos clases medias en crisis o somos gente que viene totalmente de abajo que luego se ha hecho súper rico, ¿no? Como si puede ser, digamos, el caso de los futbolistas, ¿no? El conocido caso de los futbolistas. Pues esos cambios en la trayectoria de clase o esa estabilidad dentro de la trayectoria de clase es también otra propiedad fundamental de lo que podemos definir por clase social, ¿no? ¿Qué más? El estatus o el reconocimiento. El reconocimiento de nuestra profesión o de nuestra posición social. Fundamentalmente el estatus dentro de la sociedad capitalista tiene que ver mucho con la profesión en la que estamos y, por ejemplo, dos posiciones que tienen la misma igualdad de ingresos, pueden tener estatus muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de la crisis, pues un médico o un abogado que podía ganar 3.000 euros ganaba lo mismo que, como es conocido, algunos fontaneros o gente de clase trabajadora que iba a la construcción en el momento de la burbuja fuerte, que también podía ganar cantidades similares, pero sin embargo, en términos de estatus, tienen un reconocimiento mucho menor, ¿no? Y luego el capital político, que luego os pondré un ejemplo sobre esto, el capital político tiene que ver con que nuestra posición de clase también tiene una relación con nuestra relación con el Estado, con las instituciones. Es decir, en cuanto más cercanos estemos a las posiciones que manejan el Estado, que manejan las herramientas del Estado, pues más capital político tendremos. Cuanto más alejados estemos, menos capital político tendremos. Esto en algunos países, como fueron los países del socialismo realmente existente o los países de la Europa del Este, la URSS, etcétera, cuando hay una cierta igualdad en los ingresos, el capital político era un factor de clase fundamental, ¿no? Y luego, por último, para otra propiedad más, el lenguaje, ¿no? El lenguaje que utilizamos, la jerga que utilizamos, la capacidad de manejarse en diferentes registros lingüísticos, es decir, saber hablar en situaciones muy diferentes o hablar siempre igual en todas las situaciones, es también un determinante de la clase social a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ha habido investigaciones sobre esta cuestión, si el lenguaje, cómo el lenguaje está relacionado con la clase social, etcétera. Y bueno, y podríamos pensar varias propiedades más relacionadas con la clase social, ¿no? Luego en los foros lo podéis plantear si se os ocurre alguna propiedad más que sea significativa, que esté relacionada con la dimensión de clase. Entonces, estas propiedades, estas distintas propiedades de las que hemos hablado en la historia de los debates sobre la clase social, la posición más conocida ha sido, digamos, la del marxismo-leninismo, que es la que ha sido predominante o hegemónica en los partidos comunistas, que son los que históricamente más han utilizado el concepto de clase, ¿no? Y es cuando hablamos de clase lo asociamos, ¿no?, a los partidos comunistas en buena medida. Y entonces en la concepción del marxismo-leninismo, como muchas sabréis, la clase se define básicamente por la relación con los medios de producción y por tu posición de trabajo asalariado. Es decir, lo que hacía el marxismo-leninismo es coger una de estas diferentes propiedades relacionadas con la clase y hacerla la propiedad central de la cual derivaban todas las demás y, digamos, definirla como la esencia de la clase, ¿no? Entonces, frente a esa definición esencialista que ha sido muy criticada tanto en los debates sociales como en los debates intelectuales, de que el sujeto obrero trabajador es necesariamente el sujeto central o lo que es lo mismo, que la clase obrera es la que está destinada a hacer la revolución y por tanto es el sujeto obrero central. Desde nuestro punto de vista, desde la propuesta que os hacemos desde el curso, es cambiar de una concepción esencialista de la clase definida únicamente por el trabajo asalariado a una concepción relacional que en la definición que os proponemos de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés muy, muy reconocido, en la que os hemos puesto un texto con la definición. En el texto veréis que la definición es muy compleja, pero aquí os la queríamos leer, ¿no? Entonces dice Bourdieu: la clase social no se define por una propiedad ni por una suma de propiedades, ¿no? Propiedades de sexo, de edad, de origen social o étnico o las propiedades que os hemos dicho antes, ¿no? La clase no sería la suma de todas las propiedades que hemos leído antes, ni una propiedad concreta, ¿no? Dice Bourdieu, y ni mucho menos por una cadena de propiedades ordenadas a partir de una propiedad fundamental, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, la posición de las relaciones de producción, que es como el marxismo-leninismo lo definía. Sino que dice Bourdieu, la clase social se define por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes, que confiere su propio valor a cada una de ellas y a los efectos que ejerce sobre las prácticas, ¿vale? Esta es una cita de la distinción, que es una de las investigaciones sobre clase social pues más conocidas en el mundo de la sociología y, bueno, y en los debates sociales, ¿vale? Entonces, esta idea que es compleja, pero que es la idea que nos gustaría transmitiros. La clase se define por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes. ¿Qué significa eso? Que no hay una propiedad, como pueda ser el trabajo o los ingresos, que sea la que en cualquier lugar y en cualquier momento es la determinante de la posición de clase, sino que según Bourdieu, según esta concepción relacional, lo que define la posición de clase de una persona es esa estructura de las relaciones entre todas las dimensiones de la clase, es decir, cómo se relacionan en un momento determinado los ingresos, la profesión, el barrio, el lenguaje, etcétera, todas las propiedades que hemos visto antes, y cuáles en un momento, en un contexto determinado, se hacen significativas porque en las luchas y en las disputas políticas son determinantes sobre las prácticas sociales de los sujetos sociales en un momento determinado. Luego os vamos a poner algunos ejemplos porque ahora mismo esto puede sonar un poco raro, pero quedaros con esa idea, ¿vale? Otra metáfora alternativa que nos parece muy interesante, como metáfora alternativa, la metáfora de la tarta o la metáfora del pastel, es la metáfora del campo de fuerzas, que es una metáfora política que utiliza E.P. Thompson, que es un historiador inglés también muy reconocido en su concepción de la clase social, del cual os hemos puesto el primer texto de la sesión, y lo que dice E.P. Thompson es lo siguiente, ¿no? En su texto La sociedad inglesa del siglo XVIII, Lucha de clases sin clases. Dice, al analizar las relaciones gentry-plebe, o para entendernos pues los de arriba y los de abajo, ¿no?, nos encontramos no tanto con una reñida e inflexible batalla entre antagonismos irreconciliables, como con un campo de fuerza societal. Estoy pensando en un experimento escolar en que una corriente eléctrica magnetizaba una placa cubierta de limaduras de hierro. Las limaduras, que estaban uniformemente distribuidas, se arremolinaban en un polo o en otro, mientras que entre medias, las limaduras que permanecían en su lugar tomaban el aspecto de alineaciones dirigidas hacia uno u otro polo opuesto. ¿Vale? Esta metáfora, para que la veáis mejor, hemos puesto un vídeo para que lo visualicéis y veáis qué significa esta idea.
Hoy, limaduras de hierro. Se va configurando una forma característica que se llama el espectro, que es la visualización de este fenómeno magnético. Para ser más claro, y por cuestión de pocos segundos, vamos a suministrarle más voltaje al ingreso de la corriente al solenoide. Voy a suministrarle 12 voltios. Y voy a esparcir, agitar un poquito las cartulinas y vemos cómo se nos va configurando el espectro magnético. Y ahí tenemos cómo es este espacio llamado campo magnético y estas líneas que salen de cada polo y que se llaman las líneas de fuerza que están limitando el campo magnético del solenoide.
Bueno, entonces habéis visto en el vídeo que esas limaduras, que cuando no hay energía corriendo por el circuito, el voltaje, bueno, no sé bien cuál es la explicación física, ¿no? Pero el caso es que pasa, digamos, energía por ahí, y esas limaduras que estaban homogéneamente distribuidas, que es la metáfora de la tarta, ¿no? Estamos homogéneamente distribuidos por una distribución de ingreso que nos daría una posición objetiva. Lo que dice la metáfora política de E.P. Thompson es que cuando esa energía social, que son las luchas sociales, que es la política, pasan, esas luchas sociales empiezan a correr energía a través de ellas, lo que se hace es que se arremolinan en un polo u otro, es decir, se transforman en clase. Es en la lucha, es cuando ocurre esa energía social, esa energía histórica, que esas posiciones se polarizan. Y es entonces cuando, digamos, se establece el corte en el cual una gente se pone más en una clase, una gente está en otra clase, porque es en ese momento que son los polos contrarios los que aparecen, ¿no? Y luego, cuando deja de correr la energía, digamos, esa polarización de las clases sociales puede volver a ser una posición en la que no haya esa polarización, esa distribución. Os pongo un ejemplo muy claro de esto como para que lo veáis. Pues, por ejemplo, la victoria de Ahora Madrid en la ciudad de Madrid, ¿qué es lo que ocurrió y por qué tiene que ver con esto de la clase social, ¿no? Pues si veis aquí a la izquierda, este es el mapa de las elecciones municipales de la ciudad de Madrid de 2011. Aquí podéis ver los 21 distritos que tiene la ciudad de Madrid, y los distritos coloreados en azul son los distritos en los que ganó el Partido Popular, y este único distrito en rojo es Puente de Vallecas, que es el único distrito en que no ganó el Partido Popular y que ganó el Partido Socialista. Vale, entonces aquí, como veis, hay una homogeneidad muy fuerte. Están, digamos, no hay diferencias de clase, sino que aquí, digamos, aparece en la hegemonía del Partido Popular que todos somos, digamos, individuos libres e iguales, que estamos homogéneamente distribuidos y que no nos diferenciamos. Y, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en 2015? En 2015 ocurre que la ciudad de Madrid, en su distribución territorial, se parte en dos mitades, una mitad norte y una mitad sur, o más bien una mitad norte y oeste y una mitad este y sur. Entonces, ¿por qué se parte Madrid por ahí y ese partirse en dos se pone en evidencia o se hace significativo en un momento concreto, que es el de las elecciones municipales? Pues estos distritos de aquí son los distritos en los que ganó Ahora Madrid, y estos distritos son en los que ganó el Partido Popular, ¿no? Entonces, pues después, si vemos aquí, este es un mapa del precio de la vivienda en Madrid que salió en el periódico El País, y casualmente este mapa yo me lo encontré como un mes o dos después de las elecciones municipales, y como veis, es realmente impresionante que prácticamente coincide los distritos en los que el precio de la vivienda es menor a 2.000 euros y los distritos en los que el precio de la vivienda es mayor a 2.000 euros. El precio de la vivienda coincide prácticamente con quién ganó las elecciones municipales. Esto todo, bueno, en algún distrito como el de Centro. Bueno, evidentemente esto es una representación, es una simplificación, pero lo que quería ejemplificar con esto es que sabemos que en España el precio de la vivienda o el valor monetario de la vivienda ha sido uno de los ejes fundamentales del poder social de clase, por todo lo que tiene que ver con la financiarización, el modelo de la burbuja inmobiliaria, el modelo de propiedad de vivienda, todo el tema de las hipotecas, etcétera, que ya conocéis. Y entonces, aquí la distribución de clase, como veis, no sería básicamente por la relación con los medios de producción, sino que la propiedad que se ha hecho más significativa por las condiciones particulares de España es el precio de la vivienda y el valor de la vivienda. Además, en el gráfico del País, casualmente, justo marcaron en azul los distritos en los que el precio de la vivienda es superior a 2.000 euros, y marcaron en verde los distritos que son superiores a 2.000 euros. ¿Cuál es la cuestión? Pues que esta distribución no es casualidad, ¿no? Independientemente de que digamos que la clase obrera hizo bien votando ahora a Madrid o no, digamos que la clase obrera en realidad estaba engañada porque ahora Madrid es reformista y tal, eso en realidad no nos importa desde el punto de vista del análisis, porque lo que importa es que hay una relación muy fuerte entre el voto ahora a Madrid y la posición de clase distribuida territorialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo más que pone en evidencia también la importancia de la clase social y de una clase social, digamos, definida por cuál es la propiedad significativa que en cada momento opera como factor de estratificación, como factor de producción de desigualdad social o de diferenciación social. Y entonces este factor de clase, como sabéis, está siendo muy importante también en los procesos que os señalamos aquí del Brexit, de Trump, digamos, de todos los cambios históricos que se están produciendo con el crecimiento de las desigualdades de clase, ¿no? Entonces aquí os traía unos cuantos ejemplos para seguir viendo y para que podáis discutir y manejar este concepto de clase que os proponemos, ¿no? El primer ejemplo que he puesto es el de la ropa y concretamente el de la capucha, que en los textos de la sesión habéis visto que hay dos páginas de este libro que es Rituales de Resistencia, que es un libro editado en Traficantes de Sueños, que trabaja mucho y muy bien el análisis de clase desde el punto de vista de la tradición de los estudios culturales, si os interesa mirarlo. Está para libre descarga, por cierto. Y entonces en ese libro la capucha es un elemento que en un principio, en su origen, lo utilizaban los negros de los guetos de Estados Unidos y estaba asociado a un origen social popular, un origen social. Entonces, desde el punto de vista del análisis de clase, pues en el libro es muy interesante porque cuentan que la posición primera del grupo de estudios culturales, lo que hubiera analizado, habría sido que la capucha, aunque en su origen era de los negros de los guetos, de los barrios gueto de las ciudades de Estados Unidos, y luego es apropiado por las clases medias, ellos dicen, ¿no? En el texto, en un principio lo habríamos analizado como que es una apropiación de la clase media, de la cultura de la clase popular y de la cultura de los negros estadounidenses. Y sin embargo, en lo que la reflexión final del capítulo del libro, lo que dicen es que la capucha puede ser una cosa o la otra, o más bien puede ser la coexistencia de esos dos significados, ¿no? Que es también una manera compleja y dinámica de pensar el problema, ¿no? Frente a la idea esencialista de que un objeto cultural concreto, como en este caso la capucha, tiene un significado, digamos, fijo asociado a una clase, lo que dicen es que si al mismo tiempo están utilizándolo los negros de los guetos, pero también las clases medias, puede ser que no es que sea ni de los negros ni de las clases medias, sino que puede ser de las dos a la vez que están disputando, digamos, el significado de lo que es la capucha y el significado de su versión social que tiene, ¿no? Porque, ¿por qué? No porque alguien en la teoría, un teórico, defina qué es lo que es la capucha porque dice que hay una propiedad esencial de la clase o que la capucha expresa algo que tiene que ver esencialmente con la clase, sino porque en su realidad, en la realidad social concreta, la capucha está siendo disputada, entonces puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Puede tener un significado más hegemónico en un lado o en otro, pero puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Y esa idea pues parece interesante para también pensar en el análisis de clase, ¿no? Un segundo ejemplo que decíamos antes, ¿no? La propiedad de vivienda, ¿no? La idea es que en vez de pensar la clase de una manera sustancialista, pensemos la clase por lo que en cada contexto, en cada lugar y en cada momento particular, cuáles son las propiedades que definen el poder material de unos grupos sociales u otros, ¿no? Pues tenemos como en el libro Fin de ciclo, que es un análisis de la crisis también editado en Traficante de Sueños, o como en el caso del Reino Unido, tanto Thatcher como lo que ha sido desde el franquismo, las políticas de vivienda han hecho que ese sea el eje, uno de los ejes fundamentales a partir del cual se puede definir el poder de clase, ¿no? ¿Por qué? Pues lo tenemos, por ejemplo, con la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? El movimiento social principal que ha habido en los últimos años, que ha sido la PA, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca, ha puesto en evidencia, digamos, que la vivienda es un eje central de la estructuración de clase. ¿Por qué? Porque en torno a la vivienda y no en torno, por ejemplo, a las luchas sindicales clásicas o las luchas por los salarios o a las luchas por las condiciones de trabajo, esa lucha por la vivienda, en ese momento se ha constituido, digamos, la clase social o la disputa política de clase, ¿no? Otro ejemplo más, la sanidad en Estados Unidos. Pues en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, en el que el sistema sanitario está básicamente privatizado y no hay un derecho a la sanidad socialmente distribuido, pues lo que puede definir o una propiedad muy importante dentro de la estructura de las propiedades pertinentes, como dice Bourdieu, una propiedad muy importante es, por ejemplo, si tienes derecho a la sanidad o no tienes derecho a la sanidad, ¿no? Porque tener acceso a la sanidad, poder permitirte una sanidad, es una característica básica de tu estabilidad social existencial, ¿no? Y si no, y si estás permanentemente preocupado por si te ocurre una enfermedad y no te la puedes pagar, pues eso significa que, digamos, tu poder de clase, tu posición social material va a estar muy devaluada, ¿no? Entonces, lo que en Estados Unidos puede ser una propiedad muy pertinente, en un lugar donde la sanidad sea un derecho universal, puede no tener nada que ver con la clase, ¿no? Porque es una propiedad social ya instituida, ¿no? El capital político en la URSS, ¿no? Pues ese es el ejemplo que os ponía antes, ¿no? En una sociedad donde hay más o menos una relativa igualdad de ingresos, por supuesto, como sabéis, como cuenta también este libro de Traficantes de Sueños, el trabajo revolucionado, en la URSS también había incentivos y había desigualdades también sociales, etcétera, había un sistema de salarios que no es esencialmente diferente al sistema de asignación de salarios típico de las democracias liberales. Pero bueno, cuando hay una igualdad de ingreso fuerte, se establecen otras propiedades que son las pertinentes. En el caso de la URSS, el capital político era una propiedad fundamental en términos de estratificación de clase, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad de acceder a las herramientas del Estado o a las herramientas institucionales depende de cuál es tu posición dentro del capital político, que está definida por tu cercanía o lejanía respecto a las estructuras del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, pues esa es otra vez la idea, ¿no? Un ejemplo también del que se habla últimamente en los temas de análisis de clase que analizan los temas culturales, pues la música o en este caso la cumbia. Ha habido un debate sobre la cumbia, porque la cumbia, como sabéis, como la capucha, tiene un origen popular en la música latinoamericana. Entonces, cuando las clases populares latinoamericanas, argentinas o colombianas, ¿verdad? Hacen cumbia y hacen una música propia, lo que hacen es afirmarse como clase popular, Porque esa música lo que está significando es su oposición en cierta medida a los sonidos, a las formas que utilizan las otras clases sociales, ¿no? Entonces la cumbia se convierte en una el consumo de música o el gusto cultural se convierte en una propiedad significativa o pertinente de la posición de qué clase, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre en la dinámica de apropiación de las músicas, por ejemplo, en este caso la cumbia, que las clases medias empiezan a escuchar también la cumbia, ¿no? Y la cumbia se difunde, la empiezan a escuchar otros grupos sociales, y entonces aquí la pregunta, ¿cuál sería? Digamos, ¿es popular quien escucha cumbia o más bien escucha cumbia quien es popular? Es decir, ¿alguien de clase media que escucha cumbia se transforma en clase popular o cuando la cumbia es apropiada por la clase media deja de ser popular quien escucha cumbia, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Pues esto es lo del que viene antes, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en una concepción dinámica y relacional de la clase, ¿no? Pues que esa eso lo que va a hacer es que se produzcan nuevos tipos de cumbia de clase media y nuevas cumbias populares, ¿no? Entonces puede pasar como con la cumbia, como con la salsa, que hay unas formas musicales que se adaptan a los gustos de las clases medias y al mismo tiempo se pueden producir nuevos tipos de cumbia que se diferencien de los tipos anteriores para significarse o atarse a las clases populares. Entonces, en ese sentido, esa es la misma idea, que no existe una esencia del objeto concreto, la cumbia no es popular esencialmente, sino que, digamos, la cumbia es de quien la escucha, ¿no? Y entonces, si la escuchan las clases medias, pues más, pues será sobre todo de las clases medias. Si la escuchan más las clases populares, pues será más de las clases populares. Y si se empiezan a diferenciar diferentes tipos de cumbia, pues habrá unas cumbias con unas formas de clase media y unas cumbias con unas formas de clase popular, ¿no? Y luego, pues entonces, más bien de lo que podemos hablar en esta idea de que no hay una esencia de la clase y no hay una esencia de lo que remite a una clase u otra, sino que lo que hay son disputas o luchas por apropiarse de unas formas, de unos estilos, de unas apariencias, de unos objetos culturales, etcétera. Entonces lo que tenemos es formas más o menos apropiables, ¿no? Entonces, pues esto en España lo podemos vivir por ejemplo, con el ejemplo de Extremoduro, Platero y tú o Rosendo, ¿no? Rosendo sigue siendo como una forma menos apropiable por las clases medias o las clases altas, y sin embargo, Extremoduro o Platero y tú, pues la gente que tenéis 30, 30 y pico, pues habréis vivido todo eso de que ahora Extremoduro no mola porque lo escuchan los pijos, o Platero y tú y Fito y Fitipaldi se han hecho de los pijos, entonces ya no me identifico con ello, etcétera, ¿no? Y sin embargo, Rosendo, pues es como que su forma o lo que transmite Rosendo apela de una manera a algo que es como más estable dentro de las formas de clase, entonces los conciertos de Rosendo siguen siendo conciertos a los que sobre todo van clases obreras de las ciudades, clases populares, ¿no? Y entonces Rosendo, por ejemplo, pues no ha sido tanto un objeto de disputa, ¿no? Así, bueno, esto es un análisis así muy básico, se puede discutir, por supuesto, pero que es un análisis que puede servir para entender esta idea de clase, ¿no? Entonces, nada, aquí un par de frases de Pierre Bourdieu y de E.P. Thompson para entender la idea, ¿no? Que en un concepto, en la dimensión relacional y dinámica de la clase estaría en oposición a una definición de clase más basada en el esencialismo o en el sustancialismo, como podría ser la definición de clase del marxismo-leninismo, ¿no? Entonces, Para que os quede claro, sería esta idea. La clase social se define por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes, ¿no? En un momento dado, ¿no? Otra frase que dice E.P. Thompson y que la tenéis en el primer texto de las lecturas del curso es que la clase no puede quedar determinada independientemente de las relaciones con otros grupos y clases. La relación debe ser recíproca, ¿vale? Esto significa que aunque tú te quedes estable con lo mismo que has hecho siempre, es decir, si una clase no cambia sus formas, cuando cambien las formas de otra clase o otros grupos sociales, al estar en relación también cambia el significado de lo que tú haces. Entonces, digamos, la estabilidad permanente en tus formas, en tus discursos o en tus prácticas no significa que te mantengas igual, ¿no? Porque tú estás definido de tu posición de clase o la posición del grupo social está definida por esas relaciones que son dinámicas y que son cambiantes. Entonces, en ese sentido, no hay una esencia, una sustancia que estabilice lo que nos define, ¿no? Lo que define a un grupo social. Y en términos políticos y en términos históricos, pues he querido subrayar esta idea de E.P. Thompson, que se confronta con la idea del sujeto obrero, que es el sujeto central de las luchas políticas, tal como lo definía el marxismo-leninismo, ¿no? Desde una concepción también positivista o objetivista en términos científicos, como que independientemente de lo demás hay una objetividad absoluta en un dogma, una especie de dogma que definiría a los sujetos obreros. Y frente a esa idea del marxismo-leninismo, pues E.P. Thompson dice lo siguiente, dice, la clase es inseparable de la noción de lucha de clases, ¿no? Las clases no existen como entidades separadas que miran a su alrededor, encuentran un enemigo de clase y se disponen a la batalla, ¿no? Que es la idea de la lucha final, ¿no? Que se canta en la Internacional y en la lucha final, ¿no? Sino que lo que dice E.P. Thompson es que es en los procesos históricos en los que se constituyen las clases, cuando se constituyen y cuando no están en esos procesos históricos de lucha de clases, entonces la clase no existe. Lo que existe son como muchos grupos o agrupamientos o eso, individuos libres iguales que no ponen sobre la mesa las diferencias realmente existentes, ¿no? Entonces dice E.P. Thompson, al contrario, en mi opinión, la gente se encuentra a sí misma en una sociedad estructurada de una manera determinada, en función de clase, entre otras formas de estructuración de clase, soporta la explotación, identifica los lazos de los intereses antagónicos y se pone a luchar en torno a esos lazos. Y en el curso de ese proceso de lucha, se descubre a sí misma como clase. Y llega a descubrir su conciencia de clase, ¿vale? Entonces, lo que está criticando aquí Thompson es la idea esta de la falsa conciencia típica del marxismo-leninismo, ¿no? Dice Thompson que la conciencia no puede ser ni verdadera ni falsa, pues es simplemente lo que es, ¿no? No es que la gente que no conoce su posición social o que no disputa su posición social no sepa esté, digamos, equivocada, sino que esté equivocada o esté en lo cierto quien sí lo conoce, sino que simplemente desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista político, la conciencia de los sujetos sociales es la conciencia de los sujetos sociales, sea como sea, ¿no? Y no tiene sentido validarla desde un punto de vista externo como verdadera o invalidarla como falsa, ¿no? Entonces, bueno, otra cuestión para ir terminando, que tiene que ver, que lo queríamos también señalar en esta sesión de introducción, es el famoso debate entre el género, clase, raza, edad, generación, etcétera, y todos los ejes que se os puedan ocurrir. Y queríamos subrayar esta idea de que necesitamos entender las clases sociales, no como algo que se contrapone con otros ejes de dominación social, sino como una dimensión de lo social que se complementa con otros ejes de dominación social, que es la misma idea de la interseccionalidad, ¿no? La idea de que sobre todo en el mundo del feminismo se ha hablado de esa idea de la interseccionalidad, que significa eso, que los ejes de dominación, género, clase, raza, etcétera, no se pueden separar, no puede existir una cosa sin la otra y no hay uno que esté necesaria, no hay un eje que esté necesariamente por encima del otro en una jerarquía de importancia, ¿no? Entonces, esta misma idea de la interseccionalidad aquí la hemos puesto con el mismo texto de Bourdieu, en el que dice lo siguiente: dice, las propiedades de sexo son tan indisociables de las propiedades de clase como el amarillo del limón es inseparable de su acidez. Una clase se define en lo que tiene de más esencial por el lugar y el valor que otorga a los dos sexos y a sus disposiciones socialmente constituidas. Es esto lo que hace que existan tantas maneras de vivir la feminidad como clases y fracciones de clase existen, y que la división del trabajo entre los sexos tome formas completamente distintas, tanto en las prácticas como en las representaciones, en el seno de las diferentes clases sociales. ¿Vale? Pues simplemente lo que quería señalar era esto, ¿no? Que lo que tenemos que cuestionar son aquellas visiones de la clase social que implícitamente o explícitamente nieguen la importancia de otros ejes de diferenciación social o nieguen la centralidad también de otros ejes de dominación social, y más bien, pues desde este punto de vista, lo que parece más interesante, dadas las circunstancias actuales, es eso, hablar de interseccionalidad o hablar de propiedades que no se excluyen mutuamente, sino que son complementarias y que en cada momento unas pueden ser más relevantes que otras o al contrario, ¿no? Es en función del contexto y del momento en el que esas dimensiones operen, ¿no? En una situación concreta, la dimensión de género puede ser materialmente más importante que las propiedades que asociamos con la clase social, pero en otras circunstancias las propiedades de clase pueden ser más importantes que las de género, etcétera, ¿no? Y igualmente con la dimensión de edad o con la dimensión de raza, etcétera, ¿no? Entonces esa idea, ¿no? Para no caer en un debate de qué es más importante, una cosa o la otra, etcétera, ¿no? Y aquí queríamos señalaros pues algunas herramientas del análisis de clase que os pueden ser útiles para hacer vuestros análisis o para comprender mejor cómo hacer un análisis de clase complejo y rico. Y entonces, esta idea del capital cultural, capital económico y capital social son tres propiedades que en el texto que tenéis complementario de Las formas del capital de Pierre Bourdieu, en la sesión 1, habla de estas tres formas de capital que serían especialmente relevantes para definir la clase social, ¿no? El capital cultural, que tiene que ver con las cuestiones de educación. El capital económico, que tiene que ver con las cuestiones de ingresos o de dinero, y el capital social, que tiene que ver con las cuestiones del contacto, del valor de los contactos sociales, el ejemplo que os ponía antes, ¿no? Entonces, en ese texto podéis ver que Bourdieu habla de tres formas del capital cultural, tres formas de existencia del capital cultural, que es interesante tener en la cabeza para intentar hilar fino y ser capaces de analizar con más profundidad las cuestiones de clase, ¿no? Entonces hay un capital cultural incorporado, dice Bourdieu, que existiría en lo que Bourdieu llama el hábitus, que el hábitus se lo define como el sistema de disposiciones, digamos, o las inercias que cada sujeto, según nuestra socialización, tenemos respecto al mundo, respecto a nuestras prácticas en el mundo, y ese capital cultural incorporado, que digamos lo llevamos en el cuerpo, que está materializado en nuestro ser, no se transmite fácilmente, no se transmite de manera rápida, como por ejemplo el capital económico. Por el capital económico yo tengo 1.000 euros y se los doy a una persona y ya esa persona tiene los 1.000 euros, ¿no? El capital cultural es una forma de capital, según Bourdieu, que se transmite lentamente y que tiende a parecer innato, en tanto que se transmite lentamente, tiende a parecer como natural, ¿no? Entonces, según Bourdieu, este es uno de los mecanismos fundamentales de la reproducción de clase, ¿no? La invisibilización del capital cultural incorporado, que parece que es una propiedad individual o una propiedad innata o biológica incluso del sujeto, cuando es el resultado de un proceso de adquisición de prácticas, de adquisición de hábitos, de adquisición de esquemas de percepción y de atención, dice Bourdieu, que se transmiten a través, sobre todo, de la socialización primaria en la familia y del cómo nuestra familia o los espacios en los que nos hemos socializado, sobre todo al inicio de nuestras vidas, nos han transmitido unas formas de relación con el mundo que nos permiten acceder a más capital o a menos capital, ¿no? Entonces el capital cultural objetivado, dice Bourdieu, sería otra forma de existencia del capital cultural, que esos son los objetos culturales, es decir, los libros, los cuadros, los discos, ¿no? Tener una gran colección de discos, una gran colección de cuadros, de obras de arte, etcétera. Eso es capital cultural objetivado que también se transmite, se puede transmitir o por herencia familiar o por compra de capital económico, y eso también es una de las formas que definen nuestra posición de clase, ¿no? Y luego estaría el capital cultural institucionalizado, que es el más visible, que también Bourdieu llama el capital escolar, que es básicamente tu título, los títulos universitarios o los títulos que son reconocidos por el Estado, como de que una persona tiene determinadas competencias para manejarse en el mundo, y ese título es condición para ejercerlas, ¿no? Para ejercer esas competencias, ¿no? Entonces, este capital escolar institucionalizado, dice Bourdieu, también se explica por el capital cultural incorporado y que se transmite a través de la familia o de mecanismos que no son la misma institución escolar, ¿no? La escuela o la universidad, ¿no? Sino que ese capital escolar no es solo el resultado de los méritos concretos que una persona ha hecho en su escuela o en su universidad, sino también del capital cultural incorporado que una persona aporta en su cuerpo, en sus formas, en sus conocimientos, en sus esquemas, y que también se terminan materializando en una mayor facilidad para adquirir el capital cultural institucionalizado o un título, ¿no? Bueno, esto es un poco unas herramientas que os pueden servir para hacer el análisis, ¿no? Y aquí os he puesto un par de ejemplos, que uno sería la burbuja inmobiliaria. En el caso español, las familias o las personas que durante el boom decidieron invertir su tiempo en capital cultural o decidieron invertir su tiempo en capital económico, por ejemplo, todos los chavales que se fueron a trabajar a la construcción con 16 años o con 15 años y que dejaron sus estudios, optaron por hacer una inversión en capital económico y dejar de obtener capital cultural, que es lo que pasó, que cuando explota la burbuja, quienes sí siguieron invirtiendo en capital cultural luego se quedaron en una mejor posición social, frente a quienes, digamos, fueron más cortoplacistas, que es una característica típica de quien no tiene una seguridad existencial, ¿no? Quien no tiene una seguridad existencial de clase garantizada tiende a ser más cortoplacista, tiende a pensar más en las urgencias, tiende a pensar más en resolver los problemas rápidamente, y entonces ocurrió esto de que los chavales que tuvieron mucho dinero o respecto a sus expectativas durante los años de la burbuja, Al final su inversión de capital económico y su trabajo en la construcción después se quedaron sin nada, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo diferentes clases o diferentes fracciones de clase hacen diferentes inversiones de tiempo en capital cultural o en capital económico, ¿no? Y cómo eso revierte en la posición de clase posterior, ¿no? Y luego, bueno, aquí hay otro ejemplo para señalar cómo, por ejemplo, la política que se ha llevado, las políticas educativas en España, que durante los años, sobre todo de los 90 y los 2000, lo que revirtieron es en que mucha gente accediera a un título universitario, que sin embargo no hubo un cambio del modelo productivo que se acoplara a esos títulos universitarios, es decir, se invertía mucho en educación y tal, pero lo que ocurrió es que no había un mercado de trabajo que se acoplara a esas cualificaciones, ¿no? Eso, ¿en qué deriva eso? En la devaluación del capital escolar. ¿Qué explica, por ejemplo, esta devaluación del capital escolar? Que la gente que tiene una licenciatura o mucha gente que tiene un máster diga, si yo tengo una licenciatura y yo tengo un máster, ¿por qué no tengo lo que merezco, ¿no? Que es toda esta cosa que ha ocurrido con lo de la generación más preparada de la historia, etcétera, y todo esto que conocéis, ¿no? Pues siguiendo esa idea relacional, digamos, el valor de un título no se establece por lo que a ti, por el esfuerzo que a una persona individual le cueste, ¿no? Sino por la cantidad de gente con el mismo título que haya en las mismas circunstancias y por la competencia entre esa gente luchando por el valor de su título. Si todo el mundo tiene un doctorado, pero el modelo productivo lo único que admite o mayoritariamente son trabajos de camarero, pues habrá gente que tenga un doctorado trabajando en la hostelería, ¿no? O como decían alguna vez, con esta ideología de que hay que adaptar el mercado laboral, las necesidades del mercado laboral a las necesidades educativas, pues decía uno, pues claro, el grado de servir copas pues lo va a petar en España, ¿no? Porque si no se cambia el modelo productivo, pues ya puedes hacer todas las itinerarios educativos que quieras, que eso no va a cambiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues dejar aquí estos conceptos sobre la mesa de la valorización o la devaluación de los capitales, que se define en función de la escasez o de la abundancia que en un momento determinado ese poder de capital que alguien tenga sea más o menos significativo. Otro concepto interesante que es el de que lo trabajemos también en próximas sesiones, que son los procesos de enclasamiento y desclasamiento. No hay que olvidar que la idea de clase está relacionada con la idea de clasificación. O sea, clase no es solo la posición material respecto a las propiedades que hemos dicho antes, sino que la idea de clase tiene que ver con la lucha de clasificaciones. Es decir, la lucha de clases también es la lucha de clasificaciones, es decir, dónde nos enclasamos o dónde nos desclasamos. Es decir, qué categorías utilizamos para clasificar los grupos sociales o para desclasificarlos o desclasar a todo el mundo y decir que todos somos individuos libres iguales, que es el extremo del desclasamiento, ¿no? Que es la idea liberal, ¿no? Entonces, tener en cuenta o utilizar este concepto también de diferenciación, de que lo que hay son procesos de diferenciación, de establecimiento de diferencias que están todo el rato poniéndose en relación y resignificándose unas con otras dentro de las disputas reales de la gente real que vive en la sociedad real y que disputa el sentido de esas diferencias, ¿no? Y luego, pues esta idea muy importante que os he dicho antes también del capital heredado o el capital adquirido, ¿no? Tener muy en cuenta cómo la posición de clase no se define solo por si tú ganas 1.000 euros, es decir, dos personas que pueden ganar 1.000 euros no están en la misma posición de clase. Si una de las que gana 1.000 euros tiene un capital cultural heredado, tiene un capital social o tiene un capital en forma de propiedad, que quien gana 1.000 euros pero no tiene un capital heredado, cultural, económico, etcétera, ¿no? Y luego esta idea del hábitus, la de las disposiciones de clase, que tienen que ver con la idea que os comentaba antes del capital incorporado, que tiene que ver eso con las inercias, ¿no? Las inercias que hemos aprendido para ejercer nuestros comportamientos, ejercer nuestros pensamientos, y esas inercias que se nos han transmitido no se pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Son duraderos y, en términos de este sociólogo Pierre Bourdieu, generan unas disposiciones, ¿no? Unas disposiciones frente al mundo, ¿no? Que se pueden transformar, se pueden transformar, pero no se pueden transformar de un día para otro, por así decirlo, ¿no? Son más estables que flexibles, ¿no? Y eso es lo que definiría la cuestión. Y ya por último, para terminar, donde queremos terminar esta primera sesión, es con un debate sobre la idea del sentido que tiene desvelar nuestros inconscientes de clase, ¿no? Que es uno de los objetivos de este curso, uno de los objetivos de los debates sociales sobre la clase, a donde apuntan es a decirnos, no somos individuos libres e iguales, sino que somos sujetos que vivimos en un mundo concreto, en una realidad concreta, y que nos diferenciamos respecto a otros, ¿no? Entonces, ese proceso de entender que nuestra posición concreta en el mundo o el lugar en el que estamos es distinto, y es distinto estructuralmente al lugar en el que otras personas, otros grupos están, ese es el proceso de desvelar el inconsciente de clase, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con respecto a otras clases sociales? Entonces, me parece que hay un ejemplo muy, muy interesante, que es este del Class Calculator. El Class Calculator es una especie de experimento, por así decir, que hizo la BBC británica, basada en una encuesta que hicieron un grupo de sociólogos y sociólogas en Gran Bretaña, y a partir de esta encuesta que definía la clase de una manera cercana como aquí la hemos definido, a partir del capital cultural, el capital económico y el capital social, en este Class Calculator la gente podía ir a la página de la BBC y calcular su posición de clase, ¿no? Entonces, para que lo veáis, esta es la página. Entonces, la gente llegaba aquí al Class Calculator. Entonces, decía, cuéntanos sobre ti, ¿no? Y entonces aquí va rellenando cuánto ganas, cuáles son los ingresos de tu hogar, etcétera, ¿no? Y entonces aquí la gente va rellenando lo social, qué tipo de gente conoces, si conoces a gente que tiene más reconocimiento o menos, ¿no? Y luego el capital cultural, ¿no? ¿Cuáles son tus gustos o tus actividades culturales, ¿no? Escuchar música clásica, ir al teatro, ir a la ópera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, aquí a la gente le salía, desde esta definición, y en cuál de las clases sociales que estos sociólogos habían definido, en cuál de las clases sociales se encontraban, ¿no? Según esta definición, que es una definición particular, discutible, pero que puede ser útil para entender ciertos procesos, pues se habían definido siete clases: la élite, la clase media establecida, la clase media técnica, los nuevos obreros ricos, la clase obrera tradicional, la clase trabajadora emergente del sector servicios y el precariado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? Esto puede parecer más o menos simple, pero la cuestión es que en Inglaterra, nada más y nada menos que 7 millones de personas rellenaron este Class Calculator, que es uno de cada cinco británicos de la población adulta británica, ¿no? Entonces, es interesante, yo creo, reflexionar sobre esto de desvelar el inconsciente de clase, sobre los efectos que algo así puede tener, ¿no? Que en términos de conciencia de clase, de subjetividad de clase, ¿qué efectos puede tener el de repente que se te asigne una posición en relación a otros grupos sociales, ¿no? Pues, por ejemplo, es muy interesante, según contaban en el libro que contaba la investigación y los efectos del Class Calculator, que uno de los efectos, por poner, hubo muchos, ¿no? Pero uno de los efectos es que cuando se salió el Class Calculator, aumentó el consumo de teatro en Londres en casi un 200%, ¿no? Porque según el Class Calculator, consumir teatro estaba relacionado con una posición de capital cultural alto, y entonces, cuando la gente supo que ir al teatro era de capital cultural alto, entonces quería ir al teatro para tener más capital cultural. Pero es el mismo ejemplo que poníamos con la cumbia, ¿no? Si todo el mundo empieza a ir al teatro, entonces el teatro deja ser de un capital cultural alto y pasaría a ser de un capital cultural medio, o habría una disputa entre tipos de teatro, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues se produciría una mayor complejización de las formas que tiene el teatro para adaptarse a los diferentes grupos que lo consumen, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que os hacemos para el debate del foro de esta sesión, que es imaginarse cómo podría ser una elaboración colectiva de una calculadora de clases, si tendría sentido, tendría interés desde el punto de vista de desvelar el inconsciente de clase o no, o cuáles podrían ser sus contradicciones o sus efectos interesantes. Y entonces las preguntas del debate serían las siguientes. ¿Qué propiedades utilizar para representar la clase, ¿no? Según el contexto en el que utilicemos esta calculadora de clase, ¿qué propiedades le preguntaríamos a la gente que son pertinentes para definir su situación de clase, ¿no? Y entonces, también, ¿en qué rangos estableceríamos la diferenciación entre una posición de clase u otra, ¿no? ¿Y por qué lo definiríamos? ¿Por un criterio, digamos, objetivo o por un criterio político, ¿no? De que esa calculadora de clase no es solo una representación de lo que existe en la sociedad, sino que al mismo tiempo es una forma de intervenir en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué efectos también de reflexividad política puede producir una calculadora de clase, ¿no? ¿Qué podría producir según quién la rellene o según cuáles sean las discusiones alrededor de eso? ¿Podría producir un reconocimiento de lo popular o una apropiación de las clases medias de lo popular? ¿Podría producir también una visibilización de los privilegios o de las desigualdades de clase? ¿O podría quizás una calculadora de clase tener el efecto de justificar las desigualdades de clase, que es una cosa que también podría ocurrir, porque digamos especialmente la gente que está en una posición de clase alta tiende a justificar que la gente que está en la clase baja no es porque una cuestión de injusticia social, sino por una cuestión de que la sociedad está dividida en clases porque los vagos terminan en las posiciones bajas y la gente que se esfuerza termina en las posiciones altas, ¿no? Entonces, el solo hecho de decir que hay ricos y pobres no quiere decir que los pobres no se lo merezcan o que los ricos no se merezcan ser ricos, ¿no? Entonces también puede haber un discurso de clase en el que se reconozcan las desigualdades de clase, pero se atribuyen no a características políticas o históricas, sino a características psicológicas o individuales, ¿no? Pues los pobres son vagos y los ricos son los que se esfuerzan, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el debate que os proponemos. Y nada más. Entonces lo dejamos aquí. Esperamos que os haya parecido interesante la sesión y seguimos en el foro y seguimos en las siguientes sesiones discutiendo sobre todos estos temas. Un abrazo y gracias.